música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4 Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Hola, muy buenas tardes a todos, es un placer saludarlos. Mi nombre es Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad, y acá en Radio Cultura con el Observatorio del Trabajo, al cual realmente le tenemos que agradecer infinitamente todo lo que ha hecho con relación a este Congreso Internacional de Ergonomía y Riesgos Psicosociales que hemos participado en Gijón, en España. Agradecer no solo a Juan Domingo Palermo, sino también a Javier Llanesa, de la Asociación Asturiana y de la Asociación Española de Ergonomía, quien hicieron de este congreso realmente algo totalmente con tanto valor técnico, tanto valor humanístico principalmente, que nos hemos llevado una gratísima sorpresa. Hemos sido recibidos en una ciudad como la de Asturias, precisamente Gijón, realmente hermosa. Hemos tenido un cóctel y hemos tenido participación en realmente conferencias, ponencias y mesas redondas de altísimo nivel con profesionales de primera línea. Participamos también nosotros en una mesa redonda moderada por Juan Domingo Palermo, en la cual, bueno, fue el cierre del congreso, y después más que nada pudimos visualizar que mantenemos quizás, a pesar de la distancia, los mismos parámetros con relación a las diferentes cuestiones que nos venimos preguntando, ¿no? El cambio de cultura, el hecho de lo psicosocial, el hecho del factor humano, que hoy juega un papel tan fundamental dentro de lo que es el sentido del trabajo, y que, bueno, estamos todos luchando, creo que, por lo mismo. Así que fue un congreso realmente donde nos encontramos profesionales y principalmente amigos. Muy contentos, agradecidos nuevamente a Javier Llanesa. Ha sido un congreso realmente para tener en cuenta, puesto que el año que viene volveremos a participar, porque fue de primerísimo nivel. Así que muchísimas gracias, y ahora es un honor desde Nueva York presentar a nuestro queridísimo amigo Bernardo Clifford, el cual nos va a hablar, como siempre, de su experiencia, de sus cuestiones filosóficas con relación a este mundo que tanto nos queda por hacer. Un abrazo y un saludo para todos.
Estimada comunidad del observatorio, debido a que hoy tenemos un programa especial referente a las ciencias del trabajo, debido al 12º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología que participamos los días 13 y 14 de este mes, es que la sección del Dr. Klicksberg la vamos a pasar en el próximo programa. Así que los invitamos a que nos acompañen todos los martes de 18 a 19, hora argentina, y podrán volver a encontrarse con el Dr. Bernardo Klicksberg.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa, de SEIL CONICET.
Bueno, la columna que todos esperan los terceros martes de cada mes, que es sobre las novedades en materia de ciencias del trabajo, ¿qué hace el doctor Julio César Nefa? Hoy nos va a presentar el número 87 del boletín Plan Fénix, donde analizan el mercado de trabajo en la Argentina. Así que presten atención, porque es muy importante este informe. Doctor Nefa, como siempre, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Saludo a la audiencia. Y voy a hacer un comentario de una publicación muy importante, digamos que va a estar posible verlo digitalmente en el próximo newsletter del Observatorio. Es el número 87 y pretendemos ahí dar una visión sintética de la situación del mercado de trabajo hasta comienzos de la década actual. Bueno, lo que se busca es dar una opinión en un espacio corto de 4 o 5 páginas, una visión de síntesis sobre algunos de los problemas más importantes que tiene la economía argentina y el mercado de trabajo. Bueno, tratamos ahí el tema del cambio demográfico en Argentina, donde está presente el problema del envejecimiento, digamos, que se va constatando de la población nativa argentina, de alguna manera está compensado por el importante flujo migratorio de países vecinos, donde los que llegan al país son generalmente más jóvenes y con familia. Y eso de alguna manera compensa ese envejecimiento de la población, que tiene repercusiones bastante complicadas en cuanto al sistema de salud y también al sistema previsional. Bueno, el problema es que el empleo está evolucionando de alguna manera después de una década de estancamiento económico, y las tasas laborales van cambiando, es decir, que la tasa de actividad prácticamente se mantiene, las dificultades no se notan tanto a nivel del desempleo como de la inactividad y también de lo que llamaríamos el trabajo de tipo precario. Es decir, que el empleo privado registrado está estancado ya desde hace bastante tiempo y no evoluciona. La población va más rápido que la generación de empleo. Es decir, que hay un déficit. Ahora, el problema es que ese déficit no se traduce directamente bajo la forma de desempleo, sino que la gente, para sobrevivir, hace alguna tarea, es decir, trabaja, digamos, pero no en situación asalariada, y eso lo constatamos en los que llamamos los monotributistas, los autónomos, monotributista social, y también el trabajo informal y el trabajo precario. Como que el boletín, ese número, creo que es muy útil para ver en muy pocas páginas una visión de conjunto hecha por especialistas. Todos los que escriben son investigadores del CONICET. Otro tema importante es el tema del trabajo femenino, es decir, la desigualdad y el desequilibrio que hay entre el trabajo de los varones y el trabajo de las mujeres. Prácticamente es una desigualdad que se mantiene, y entonces hay un especialista que trata justamente ese tema. Otro problema es cómo la gente se prepara para trabajar, es decir, el tema de la educación y la formación profesional. Y ahí uno de los problemas es el resultado bastante problemático de la escuela pública en Argentina, y eso hace que ha crecido significativamente la cantidad de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo, lo cual está generando un problema que va a tener sus consecuencias seguramente en los años posteriores. Bueno, el tema de los ingresos en Argentina, es decir, en recompensa por el trabajo, las empresas o las organizaciones dan una recompensa económica, pero la crisis económica que sufre Argentina y el problema de la inflación hace que los salarios reales de la mayoría de la población se han estancado o han disminuido, y eso tiene un impacto finalmente sobre la pobreza. Es decir, que la cantidad de pobres en Argentina es considerable, es medida por el INDEC, pero según los ingresos. Pero si tomamos en cuenta, además de los ingresos, la situación de la vivienda, el acceso a la educación, la seguridad, etcétera, el índice de pobreza sería más elevado. En eso es interesante un trabajo que hace un colega que es investigador de un centro de la UCA que es sobre la, digamos, sobre que estudia el tema de la desigualdad. Bueno, un médico del trabajo especialista habla justamente de cuál fue el impacto de la pandemia, básicamente, y posteriormente a la pandemia, sobre la salud de los trabajadores en términos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Y eso me parece que es realmente muy importante, porque no ha habido muchos estudios que hayan puesto en evidencia esta situación. Una colega que ha participado en varios de los seminarios que organiza el Instituto Argentino de Seguridad, María Laura Henry, lo que hace es tratar de visibilizar los riesgos psicosociales en el trabajo y de alguna manera poner de relieve la magnitud de estos riesgos, cómo se han generalizado y cómo ahora son visibles. Digamos, el tema del hostigamiento, el tema del acoso, de la violencia verbal, de la violencia física, las adicciones a la droga y al alcohol, los conflictos interpersonales dentro de las empresas y las organizaciones. Todo eso está provocando un sufrimiento muy grande dentro de la población, lo cual requiere una actividad de prevención, y sobre eso todavía la legislación argentina está muda. Un alto funcionario del Ministerio de Trabajo expone las políticas de empleo y para el desarrollo económico y social del país. Es decir, que una de las formas de compensar los problemas de empleo y la pobreza son las políticas de empleo y, por otra parte, las políticas sociales. Es decir, que, digamos, para compensar ese deterioro en materia de los ingresos de los trabajadores, el gobierno, cada tanto, cuando las cosas se agravan de alguna manera, adopta una política social que consiste básicamente en otorgar subsidios, planes sociales o, en los casos extremos, de apoyar con alimentos y con ayuda a los comedores populares y a los merenderos, que en muchos lugares del conurbano bonaerense y en los suburbios de las grandes capitales básicamente aparece como algo, como un problema realmente inédito. Un país tan rico y con una capacidad de producción de productos agrarios, de alguna manera que podían dar solución al problema del hambre en Argentina, que coexistan entonces una riqueza en materia, una riqueza en cuanto a los recursos del país, y por otra parte tantas personas que viven en situación de pobreza o de indigencia. La última encuesta de permanente de hogares da que más del 36% de la población argentina puede ser considerada pobre según los ingresos. Y como dijimos hace un rato, si se tomaran en cuenta todas las necesidades de la población y no solamente lo que, digamos, la comida, el vestido, lo que fuera, bueno, es algo que es realmente preocupante, y sobre todo cuando se da, como habíamos dicho, con estos jóvenes que ni trabajan, ni tienen empleo, ni buscan empleo. Bueno, todo eso está generando un problema para las generaciones futuras. Bueno, dos de los últimos artículos que hay en este número, uno de ellos muy interesante, se refiere al tema de la previsión social en Argentina. Es decir, no solamente el sistema jubilatorio, sino también el sistema de pensiones, por ejemplo, donde el déficit, digamos, que se genera por la crisis económica y el deterioro de los salarios reales, y por otra parte el desempleo, hace que, digamos, se requiere un aporte muy grande del Estado para compensar las cajas de seguridad social, porque con los solos aportes de las personas no se cubre solamente algo así como el 50% del total del presupuesto de lo que en Argentina es el ANSES. De modo que se requiere una contribución por parte del Estado para compensar de alguna manera ese déficit. Y la otra cosa interesante es que las políticas que se adoptaron pueden hacer que la distancia entre los que tienen mejores jubilaciones y los que tienen solamente la mínima hayan aumentado o hayan disminuido. Es decir, en el gobierno anterior esa distancia aumentó, y en el sector actual, digamos, lo que constituye los bonos, digamos, o los incrementos, tienen un impacto mayor sobre los que tienen menores recursos. Es decir, que se va como achatando la pirámide de la población social argentina. Es decir, que disminuyen las desigualdades, es decir, que mejora relativamente la situación de los más necesitados, pero al mismo tiempo genera un conflicto, porque las personas que hicieron aportes durante muchos años y les correspondería una jubilación considerable, ven que su jubilación crece a un ritmo menor que aquellos que tienen la mínima. Bueno, entonces es toda una orientación de la política social. No sabemos bien si ha sido prevista así, pero es realmente lo que está sucediendo. Pero y finalmente, se trata de que haya un cambio profundo en materia de salud y de seguridad en el trabajo, y para eso se requiere una política. Sobre ese tema es el último de los artículos de este número. Entonces, yo creo que es un esfuerzo que se hizo durante un año, porque, bueno, son todos especialistas, de modo que trabajaron sobre sus temas, pero a los especialistas a veces les cuesta un poco resumir su pensamiento, y creo que este número 87 tiene el mérito, primero, de que los temas son prácticamente todos los que componen el mercado de trabajo, como que si alguien quiere tener una visión rápida sobre el mercado de trabajo en Argentina, a lo largo de esas 130 o 140 páginas va a tener una visión completa. Y lo importante es que los autores son en su mayoría jóvenes que son investigadores del CONICET y también que son docentes en las principales universidades argentinas. Como que esto, de alguna manera quería transmitirlo, es un trabajo muy importante. Yo tuve el honor de coordinar la ejecución de esta publicación y se hizo de una manera impecable. y van a ver, los que puedan leer lo que los artículos tienen, todos ellos unas fotos, figuras realmente que son muy muy interesantes, y es un esfuerzo artístico al lado de este contenido académico que tiene la revista. Como que espero que disfruten de la lectura.
Doctor Neffa, le agradezco muchísimo, como siempre, que nos haga llevar este material. Nos comprometemos a que sea parte del marco teórico a difundir por el Observatorio del Trabajo, y no solamente en difundirlo, sino lo que le voy a proponer es que nos sentemos a organizarnos para que en la temporada 14 del Observatorio, que va a ser en el año 2023, podamos convocar a estos investigadores a trabajar no solamente en el diagnóstico y en los estudios, sino también en cómo podemos gestar políticas activas. Le dejo ese compromiso.
Muy bien, muchas gracias. Sabe que puede contar con nosotros. Yo valoro mucho el esfuerzo que usted hace y me parece importante colaborar con él. Entonces yo ahora le voy a estar mandando el PDF de ese número para que usted lo incorpore en el, digamos, en el newsletter.
Así será. Escuchamos al doctor Julio César Neffa, investigador superior del CEIC CONICET y profesor de varias universidades de altos estudios de Argentina y del mundo. Gracias, doctor Neffa.
Muy buenas tardes.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Bueno, estamos desde Gijón, Asturias, aquí en el 12º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, que se realiza en esta gran ciudad, esta hermosa ciudad, compuesta de una población muy abierta, muy gentil, que, bueno, le abrió las puertas al mundo en este congreso. Y estamos aquí, ¿con quién? Con uno de sus organizadores, el fundador, precisamente, Javier Llanesa Álvarez. Doctor Llanesa, ¿qué nos puede contar de las vivencias de este congreso que, a mi entender, fue maravilloso, ¿eh?
Mira, Juan Domingo, gracias por preguntarme. Después de 12 congresos internacionales, pensábamos que habíamos llegado al máximo, pero estamos todo el equipo organizador sorprendidos del número de asistentes, que han superado los récords establecidos hasta ahora, de los ponentes, grandísimos profesionales y grandes descubrimientos. Cuántos jóvenes bien preparados son desconocidos por algunas dinámicas que no responden al esfuerzo de descubrir, sino que sigue una cierta inercia. Hay cantidad de grandes profesionales, supongo que también en su país, en Argentina, que tenemos que darle oportunidades. Tenemos que rebajar la edad media de los congresos, tenemos que mejorar y tenemos sobre todo que innovar. En tiempos de cambio hay que saber quiénes son los jóvenes que están intentando hacernos más fácil ese cambio y de alguna manera también reducir la incertidumbre. Así que estamos súper orgullosos, súper contentos por todas esas cuestiones novedosas que le estoy relatando.
Un mensaje de impulso para la comunidad latinoamericana, que es parte importante de esta unión latina, que fue el gran objetivo de este congreso, ¿no?
Sí, pero mire, Juan Domingo, no podemos tampoco olvidarnos de la iberofonía. Como ustedes saben, en este congreso también ha habido representantes de la lusofonía africana. Hubo cuatro grandes profesionales, ingenieros y médicos del trabajo de Angola, y esperamos también que vaya creciendo el número de representantes de la iberofonía africana. En el ámbito latinoamericano, cuando casi toda Latinoamérica estuvo de manera presente, bien a través, representando su propio país, o bien a la Unión Latina de Ergonomía, pues es obviamente, además también quiero recordar la presencia de representantes de Portugal, de Italia y de Francia, que son países también que están tocados por la romanización y por el latín. Por lo tanto, nuestro congreso ha sido un congreso integrador. Hemos sido conscientes, como también nos recordaba el presidente de la Asociación Internacional de Ergonomía, de la importancia de la latinidad. Somos más de 1.000 millones y creo que es justo el momento en el que todos tenemos que ser conscientes de que unidos somos más y que nuestra cultura tiene un peso muy importante a nivel mundial y que tenemos que aprovecharla.
Doctor Llanesa, le queremos agradecer especialmente el
trato que nos brindó a todos los participantes y especialmente el espacio a los prevencionistas de Argentina, que estuvieron representantes por el presidente del Instituto Argentino de Seguridad, nuestro compañero, el doctor Gabriel Cutuli, que, bueno, ha hecho una ponencia, nos han dado una fuerte visibilidad y, bueno, les agradecemos mucho. Así que muchas gracias por estar siempre en nuestro Observatorio del Trabajo dándonos este valor de lo que es las ciencias del trabajo, que es la ergonomía.
Mire, Juan Domingo, yo en mi discurso de inauguración recordaba la importancia de las personas y la importancia de las instituciones. Y la cuestión que nunca podremos resolver, ¿qué es más importante, si las personas o las instituciones? Yo creo que una y otra se necesitan para crecer. En el caso de su programa, del Observatorio del Trabajo, hace una labor de divulgación y de reflexión sobre la importancia que tiene el trabajo en la vida de todos nosotros. Y yo me siento muy orgulloso de poder participar en este programa siempre que me invita. Creo que voces como la suya, voces que se extienden por todo el mundo, la voz de la radiofonía, la voz de Buenos Aires, su voz y la de otros prestigiosos invitados que van a su programa, como el doctor Nefa, como el doctor Cutuli, pues desde luego son un reto para participar y estar a su nivel cada vez que lo hacemos. Yo le deseo que tenga muchísima salud y muchos años para seguir haciendo esa labor tan importante, porque usted ha convertido el trabajo en el protagonista de su programa, y eso no es habitual, ni en Latinoamérica ni en España. Usted es, de alguna manera, el defensor en las ondas del trabajo digno, de los derechos laborales y todo eso que debería ser una realidad y no algo ocasional. Así que gracias a usted, Juan Domingo.
Dialogamos desde Asturias, desde Gijón, con uno de los grandes de España, con el doctor Javier Llanesa.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Asamblea y Foro de Aerolíneas Latinoamericanas y del Caribe. Buenos Aires fue sede de una nueva edición de Alta Forum, el evento más importante de la industria aerocomercial de Latinoamérica y el Caribe, que contó con la presencia de directores ejecutivos de aerolíneas, aeropuertos y proveedores, así como representantes gubernamentales. Durante las tres jornadas, más de 500 ejecutivos se reunieron a discutir acerca de cómo abordar los desafíos actuales y cómo prepararse para el futuro del transporte aéreo. Se destacaron algunos oradores como los representantes de IATA, Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart, American Airlines, Copa Airlines, Avianca y LATAM, y referentes del Foro Económico Mundial, entre otras firmas. En la conferencia de apertura, Roberto Albo, CEO de LATAM y presidente del Comité Ejecutivo de ALTA, afirmó que pudimos ver una recuperación briosa del mercado, estamos viendo un periodo de recuperación más definitiva. El año 2023 continuará con esa recuperación y el 2024 será el año de la normalidad para nosotros. Y subrayó, hacemos un llamado a los gobiernos de la región a trabajar en conjunto para conseguir políticas públicas que protejan a uno de los medios de transporte más importantes de la región. Estudiantes jujeños lograron el segundo premio en concurso latinoamericano. Estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, UNJU, obtuvieron el segundo puesto en el Rally Latinoamericano de Innovación 2022, que tuvo participantes de universidades de 13 países. Ismael Mamani, estudiante de Ingeniería Informática, explicó que nos presentaron varios problemas y tomamos uno para resolverlo, y presentamos una solución de un desinfectante biodegradable ecosustentable elaborado a partir de papel reciclado y una combinación con el proceso de desaponización de la quinoa, aprovechando las propiedades, y que actualmente es desechable. Básicamente, dijo, planteamos que sea lo más natural posible y aunque podría tener otros aditivos, nuestra idea es tratar de generar la menor contaminación posible y aprovechar los desechos naturales. Lo interesante es que el desafío debió ser resuelto en apenas 28 horas y la solución innovadora debía incluir planeamiento, prefactibilidad, factibilidad y rentabilidad, y todo eso dentro de los principios del cuidado ambiental. Además de la satisfacción de un premio que llena de orgullo a la Universidad Norteña, este tipo de desafíos representa la generación de nuevas capacidades a sus alumnos. ¡Felicitaciones! Buenos Aires recibirá la conferencia cripto más importante de América Latina. Argentina se prepara para recibir la BitConf, la conferencia sobre Bitcoin y blockchain más antigua del mundo y la más importante de Latinoamérica. La misma se desarrollará entre el 11 y 12 de noviembre en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires y tendrá actividades especiales los días 10 y 13 de noviembre. Este año la conferencia reunirá a más de 130 referentes internacionales en 4 escenarios con más de 50 charlas, talleres, entre otras actividades pensadas para un amplio perfil de asistentes. Entre las presencias preconfirmadas se encuentran Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, Elizabeth Stark, fundadora de la red Lightning, y Samson Mou, quien ayudó a El Salvador a utilizar oficialmente el Bitcoin, entre otros referentes del tema. Roberto Andragnes, responsable de la BitConf, comentó que este décimo aniversario volvimos a Argentina porque es el país que nos vio nacer y porque es la meca del desarrollo cripto en América Latina. Elegimos la temática del fútbol por la cercanía con el mundial y porque es la 10 y porque Bitcoin es pasión. Para más información, agenda y adquisición de entradas pueden visitar www.labitconf.com.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, qué programa que tenemos en el día de hoy. Un programa muy importante porque tenemos el honor que nos acompañe en la entrevista del día uno de los grandes referentes en el mundo de la seguridad y higiene en el trabajo en la Argentina, que no solo es licenciado en seguridad y higiene en el trabajo, sino también es bimagíster en derecho laboral y en derechos humanos en universidades nacionales de mucho prestigio a nivel de la República Argentina, en lo que equivale decir que toda la historia, ¿no?, del derecho laboral en la Argentina y los derechos humanos tienen su gran relevancia y las universidades nacionales cumplen un rol muy importante. Les hablo nada más y nada menos que del licenciado Claudio San Juan, que nos va a presentar en exclusiva los cuadernos del Cono Sur, un conjunto de historia, de estudios de su casuística y trayectoria profesional y laboral sobre el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. En primer lugar, nos va a explicar cómo llega el estado del arte, cómo llega a los cuadernos del Cono Sur. Después nos va a hablar sobre las contribuciones y sobre el contenido que tienen los cuadernos y la perspectiva de los riesgos psicosociales en el trabajo en el Cono Sur. Licenciado Claudio San Juan, muchas gracias por estar en el Observatorio de Trabajo una vez más.
Muchas gracias por la invitación, Juan Domingo. Te voy a explicar brevemente cómo salimos a esta publicación, ¿no? Salimos por dos lugares. Por un lado, que lo más importante es como un aporte a la actualización de la práctica profesional, luego de haber compartido 5 cohortes de la Diplomatura de Gestión de Riesgos Psicosociales y Supervención que vos codirigís, ¿no? Por un lado, después de haber compartido 2 veces por año este espacio que se inició en el año 2021, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, nosotros lo que tenemos es una mirada global y local sobre las cuestiones que suceden en la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, en mi caso me ha tocado participar con ustedes en Diplomatura y también me tocó participar como miembro del equipo técnico de Salud y Seguridad en el Trabajo del Mercosur. Entonces, ahí habíamos presentado un proyecto de realizar un programa de prevención de riesgos psicosociales en la región, no solo en el Mercosur, sino también, como contamos en el cuaderno, junto con otras profesionales de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina, de Centroamérica, de donde se fuesen sumando, pero de una manera orgánica, para poder llevar esto a los grupos decisorios, ¿no?, de los procesos de integración regional. Entonces, esa sería un poco la convergencia que me animó a escribir esta publicación, que está disponible de acceso gratuito en mi blog y en otras redes sociales.
¿Puede dar la dirección de su blog, licenciado San Juan?
Sí, el blog es se escribe.
Tomen nota, por favor.
Bueno, sin www, ¿no? Es https o https dos puntos doble barra red sstalc, que es el acrónimo de Red de Salud y Seguridad de América Latina y el Caribe. Entonces, red sstalc.blogspot.com.
Bueno, tomaron nota igualmente en el portal del Observatorio del Trabajo. Van a poder, cuando acceden a la publicación de la promoción del programa, como también podrán escuchar el programa nuevamente en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí también van a poder ingresar a este sitio, a este blog, pod del licenciado Claudio San Juan, donde van a poder acceder a los cuadernos del Cono Sur. Y bien lo decía el licenciado Claudio San Juan, estamos fines de 2019 y él siempre me mantuvo actualizado y me mandaba estos trabajos que venía haciendo en el Mercosur. Y nos tocó la pandemia, y cuando nos tocó estructurar el curso diplomado en riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención, yo hice memoria y dije, aparte de que lo encontré en varias ocasiones con temas de teletrabajo, seguridad e higiene, vino a presentar su libro en el Observatorio del Trabajo en el año 2012, estamos en el año 2022. Dijimos en el año 2020, tenemos que tener una clase específica donde el licenciado San Juan tiene que dar una clase. Pero además nos encontramos con el privilegio de que uno de los primeros alumnos había sido el licenciado Claudio San Juan. Y cuando llega el momento de hacer su trabajo práctico final, el proyecto, conversando me dice, le digo, Claudio, ¿por qué no profundizás con este tema? Y él me dice, yo te iba a decir lo mismo, porque si podía, vos me autorizabas. Le digo, ¿cómo no? Le digo, es un honor. Y bueno, hoy miren a lo que llegó, a los cuadernos del Cono Sur, que ahora, bueno, quiero que nos cuentes cuáles son estos contenidos que contienen los cuadernos del Cono Sur.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la palabra. Básicamente, los cuatro capítulos del que consta el cuaderno, primero toca el tema que decíamos antes, ¿no? ¿Qué está pasando con la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, en el plano global, regional y local, ¿no? Y bueno, ahí enumeramos una serie de cuestiones que están vinculadas en el plano global con la OIT y lo que vendrá con el G20, ¿sí? En el plano regional, como comentábamos antes, lo que está pasando en la Alianza del Pacífico, en el Mercosur. Bueno, y a nivel local, ¿qué está pasando en la Argentina? Que ha ocurrido bastante, pese a todos los problemas que tuvimos, primero con el derrumbe de las políticas sociolaborales de la década ganada y después con la pandemia, ¿no? O sea, bueno, pudimos renacer y hay algo para mostrar a nivel local. Pero no está del todo encaminado, pero hay. Después otro hito importante que ocurrió a nivel global, que lo mencionamos en el cuaderno y también lo hemos mencionado en la diplomatura, es el tema de la gestión de la prevención de los riesgos sociales desde un enfoque de sistema. Más particularmente desde la norma ISO 45003, que tuve la oportunidad de participar en la misma del año 2013, a través de IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Después otro capítulo que también tuve la oportunidad de participar y lo presentamos en su momento en un webinar del Instituto Argentino de Seguridad, ha sido el cuestionario COPSOC-ARG, ¿no? Que es una metodología de evaluación de los riesgos psicosociales que está adaptada culturalmente y metodológicamente a la Argentina. O sea, este es un método que está tomado de Dinamarca. Después los españoles, a través del Instituto Sindical del Trabajo y Salud de Comisiones Obreras, lo adaptaron a la realidad española y después ellos colaboraron y nos dieron cooperación para hacer lo mismo en el caso de Argentina a través de la Universidad Nacional de Avellaneda. O sea que ahí también van a encontrar un material que es un poco el punto crucial de la gestión de la evaluación, ¿no? Porque si no hay evaluación, queda trunca la gestión. Y por último, lo que también la OIT llama riesgos psicosociales asociados en la gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con la violencia, ¿sí? Pero la violencia tomada desde el punto de vista de la organización del trabajo, no como un hecho aislado. De que, a ver, a lo bruto lo digo, ¿no? Que la gente es mala y se pelea y se daña. No. Esto está tomado desde un. Y me gusta porque es un convenio reciente de la OIT, es un convenio que fue, vale la pena decirlo, ¿no? Es un convenio que en el cual el sector empleador no lo votó, se abstuvo, ¿sí? Entonces es un dato muy importante para tener en cuenta. Y después el cuaderno finaliza con la prevención de los riesgos psicosociales en modalidades específicas, como es el teletrabajo. Que también son todos temas que he podido trabajar en la diplomatura. Bueno, y ahí, como decía, hace 10 años que lo conozco a Juan Domingo, porque él vino a cubrir una cooperación entre Colombia y Argentina en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé si te acordás, cuando mismo nos acordamos ahí, en lo que sería el matriarcado de la doctora Viviana Díaz.
Sí, por supuesto, cómo no voy a recordar, lo recuerdo muy bien, cuando sí. Se presentó el manual de buenas prácticas de riesgo de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación de la República Argentina, que contó con la presencia del ministro de Trabajo de Colombia.
Sí, sí.
Y sí, ahí nos conocimos y ahí iniciamos. Bueno, el mundo del trabajo tiene su ecosistema y tiene sus líderes y sus agentes, ¿no? Un poco el Observatorio del Trabajo lo que intenta hacer es articular eso, organizarlo y darle visibilidad. Porque, bueno, también tiene que tener una estrategia comunicacional el trabajo, ¿no? Claro. El trabajo no son solamente los conflictos, el trabajo no son solamente los cantos de sirena de las buenas prácticas, sino hay buenas prácticas y hay conflictos. Y las dos cosas hay que mostrarlas, hay que mostrar los cambios, hay que mostrar la historia, hay que mostrar los trabajos de investigación, hay que mostrar todo. Y sobre todo cuando en Argentina hay referentes y personas de la calidad humana y profesional, del licenciado Claudio San Juan, que para ir redondeando esta entrevista, que te agradezco muchísimo, Claudio, como siempre, tu participación y colaboración, me gustaría que nos hables de la perspectiva, ¿no?, de la seguridad, higiene en el trabajo, de los riesgos psicosociales en la región, que sé que los cuadernos del Cono Sur están, que les vuelvo a decir a nuestra audiencia que van a tener la oportunidad de acceder en nuestra página y también le vamos a publicar ahí el blogspot, vamos a publicar también el contacto del licenciado San Juan para que puedan acceder directamente a enviarle un correo, consultas o lo que necesiten. Así que para ir redondeando esta rica entrevista, que te volvemos a agradecer, las perspectivas de acuerdo a todas estas investigaciones, tus observaciones, tus estudios, tus trayectorias, la actualización profesional que permanentemente siempre venís realizando y de varias publicaciones que tenés, porque tenés centenares de publicaciones, la perspectiva de los riesgos psicosociales en el trabajo y de la seguridad y higiene en el trabajo, ¿no?
Bueno, la perspectiva es muy interesante porque hemos llegado a un momento de consolidar nuestra interdisciplina, que es la salud y la seguridad en el trabajo, con cuatro grandes áreas de intervención, ¿sí? O sea, la seguridad, por un lado, que es la que se ocupa de las condiciones materiales de los ambientes de trabajo y de los riesgos provenientes de las máquinas, herramientas, ¿sí? De la protección contra incendios, bueno, interminable, ¿no? Pero bueno, la seguridad es una de las disciplinas. Después tenemos la higiene, que es la que se ocupa del control de los agresores químicos, físicos y biológicos y de otros tipos en el ambiente de trabajo. Después tenemos la ergonomía, que como decía un viejo maestro del Díaz, un arte, ¿no? La ergonomía como arte de adaptar el trabajo al hombre y a la mujer y de combatir los desórdenes psicofisiológicos que se dan por los riesgos disergonómicos, por la falta de ergonomía, esas lesiones tan terribles como son los traumatismos musculoesqueléticos. Y la cuarta disciplina que aparece, la que los españoles llaman psicosociología, que en realidad es una buena aclaración hacer, que para hablar del tema de factores psicosociales en el trabajo no hay que ser ni psicólogo, ni sociólogo, ni antropólogo, simplemente entender cómo es la lógica de la detección y el control de los riesgos, ¿no? Y en este caso los que son provenientes de la organización del trabajo. Pero bueno, se los he englobado bajo ese nombre que en Argentina no existe, ¿no? O sería un neologismo. Así que bueno, la perspectiva es muy buena, te decía, porque esto se está consolidando. Está la vieja discusión, que la vamos a zanjar en cualquier otra charla, ¿no? El tema de la obligación normativa. Yo ahí siempre buscando, ¿no? O sea, como comentaba recién, por un lado entramos por la ventana, entre comillas, que es una ventana del convenio 190, porque obliga a los Estados miembros que ratificaron el convenio a obligar a hacer la evaluación de los riesgos psicosociales asociados a la violencia. Eso lo dice muy claro. Y por otro lado, para aquellos países que ratificamos el convenio 155 y el 187 OIT, también trae una serie de obligaciones en las generalidades, ¿sí?, de promover un entorno de trabajo seguro y saludable, como dice la última resolución de la OIT, que le incorpora a la declaración de los principios y normas internacionales. Ese sería un lindo tema para hablar o para debatir en algún momento. Así que bueno, independientemente de que no haya una legislación específica, como por ejemplo hay en Colombia, en Chile, en Ecuador, ¿sí? Bueno, estamos en desarrollo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se usa este cuestionario de evaluación, que es voluntario por el momento, pero es obligatorio si uno quiere cumplir con el convenio 190. Yo creo que vamos a tener yo le veo un buen futuro, ¿no? Y aparte, bueno, esto viene a romper con determinados paradigmas que estaban instalados en la organización del trabajo. Así que bueno.
Muchísimas gracias.
Eso básicamente el resumen. No sé si.
Muchísimas gracias, licenciado Claudio San Juan. Usted lo identificó muy bien. La importancia de identificar los factores, de tener políticas proactivas. Y para esto, le digo a nuestra audiencia, es necesario un cambio cultural de nuestros liderazgos en la organización de los procesos de trabajo, y para eso es todas las disciplinas concurrentes al mundo del trabajo tienen que hacer su aporte. Y creo que si hacemos ese aporte, seguramente estaremos haciendo un muy buen aporte a nuestro paso por la vida, que es tan corto y repentino, que cuando uno se quiere dar cuenta, se pasó, o no se dio cuenta y se terminó. Así que gracias, Claudio San Juan, y recuerden, en la página del observatorio van a tener toda la información. www.elobservatoriodeltrabajo.org. Dialogamos con el licenciado Claudio San Juan.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44, Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.